COPE Coruña.
Estar informado.
Pues hace un ratito lo escuchábamos, uno de esos radares que más multa en Galicia está en nuestra ciudad. Se trata del dispositivo instalado en Alfonso Molina, a la altura de Palavea. Tramita más de 40 multas al día. El número creció un 13% respecto a 2021. Es el cuarto radar más sancionador de Galicia y está en el top 50 español, en el puesto número 38 concretamente, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados. Su presidente y abogado Mario Arnaldo considera esto un fracaso.
Una multa es un fracaso de una sociedad porque actúa a posteriori, actúa después de que se ha cometido la infracción. Y lo que debe conseguirse a través de los radares o de cualquier otro instrumento en políticas de seguridad vial es evitar que se produzca la situación de riesgo. Y eso significa, trasladado a los excesos de velocidad, significa que el éxito de un radar no está en que cada vez ponga más multas, sino lo contrario, que se formulen menos denuncias, porque eso es señal de que se está respetando los límites de velocidad.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y hace esta reflexión.
Habrá que preguntarse si es que hay un problema de que la señalización no es visible o no es legible para los usuarios, para los conductores, o si esa limitación de velocidad que está situada en un lugar determinado no es creíble para el destinatario de la norma. Por tanto, en ese sentido habrá que hacer esa reflexión, porque si no lo que está ocurriendo es que un instrumento que debe ser de prevención se convierte en un mero instrumento de recaudación, como parece que está ocurriendo en los radares de Galicia.
El radar se instaló en 2012 para ayudar a reducir la siniestralidad en este punto, con la velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. Por cierto, aviso a navegantes, cuando nos llega una notificación de un radar fijo para una sanción, debe incluir dos fotos de nuestro coche en el momento en el que superamos ese límite de velocidad. Y la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias podrá contar con una cafetería. Patrimonio ha autorizado habilitar un local hostelero en estos campos de la Torre. Es la 1:22.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Segundo año consecutivo, el Club Rítmica Coruña organiza su segundo torneo solidario de gimnasia rítmica. Marta Castro es entrenadora del club y una de las organizadoras de este evento. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
Y con la experiencia, Marta, del año pasado, ¿este ha ido más rodado o nos hemos puesto más retos para superar el primero?
Pues ambas cosas, yo creo. Por un lado, hemos aprendido del año pasado de las cosas que salieron bien y que nos gustaron y que queríamos mantener, y de las cosas que se podían mejorar. Y este año hemos sido un poquito más ambiciosas y, sobre todo, hemos intentado que participaran más clubes y más escuelas por la tarde en la gala.
Cuéntanos, ¿qué habéis organizado para mañana?
Pues mira, en la jornada de mañana tenemos el torneo de Club Rítmica Coruña, que, como bien dijiste antes, es solidario, que colaboramos con el Banco de Alimentos Rías Altas. Y, pues bueno, vienen clubes de toda Galicia y tenemos competición de todos los niveles autonómicos de gimnasia rítmica que tenemos aquí en la comunidad. Entonces, pues bueno, vienen clubes de todas las provincias y esperemos que sea una jornada, pues bueno, por lo menos interesante, ¿no? Que las niñas lo disfruten, que salgan a hacer sus ejercicios y que lo saquen lo mejor posible y que les vaya bien.
¿Cuánta?
Y luego por la tarde...
Sí.
Sí, dime.
No, termina.
Vale. Y luego por la tarde tenemos, pues, la parte de la gala, que es, pues, para las niñas del propio club, el nuestro, el Rítmica Coruña, que van a realizar pues diferentes ejercicios de exhibición, pues bueno, ya un poco más para disfrutar, para que ellas también no salgan con esa presión, ¿no?, de la competición. Y a mayores pues invitamos a varias entidades de aquí de la ciudad, como son las escuelas municipales y como son varios colegios que de aquí de la ciudad y también de los alrededores, porque viene algún colegio también de Cambre.
¿Cuántas personas, más o menos, van a participar en este torneo solidario?
Pues mira, los últimos cálculos que hemos hecho es que participarán unas 700 gimnastas, más o menos. No puedo decirte exactamente el número, porque bueno, como siempre, hasta que mañana estemos allí, una baja de última hora, alguna cosilla, pero bueno, sobre 700 gimnastas.
¿Y qué objetivo nos hemos marcado para este torneo solidario? Porque es un torneo, pero solidario. ¿A quién va destinado?
Pues mira, colaboramos con el Banco de Alimentos Rías Altas. Entonces, nuestro objetivo principal es conseguir, pues bueno, que todo el mundo que se vaya a acercar, pues, o a verlo, o a disfrutar en algún momentito, o incluso si no les interesa la gimnasia rítmica, pero bueno, tienen un ratito y pueden pasarse por el pabellón municipal del barrio de las Flores a dejar pues eso, una pequeña colaboración con alimentos no perecederos, pues a ver, lo ideal sería conseguir recaudar pues un poquito para echarles ahí un cable, ¿no? Al final es todo el día, yo creo que hay opciones de que la gente se pueda pasar por allí para echarnos un cable, ¿no?, con ellos.
Claro que sí. ¿Con cuántos apoyos habéis contado para la organización de este torneo?
Pues mira, este año han colaborado con nosotras varias entidades de diferentes ámbitos, además, porque no, cuando nosotros empezamos a organizar el torneo y empezamos a hablar con entidades, bueno, que, pues, que estuviesen interesadas, no nos centramos siempre pues en ámbito deportivo, ¿no? O sea, nos viene muy bien, evidentemente, que alguien de, pues eso, fisioterapia o del propio mundo deportivo nos eche un cable, pero la realidad es que al final, pues mira, este año contamos con la ayuda de San Brandán, del ayuntamiento, bueno, evidentemente, porque son los que nos ceden la instalación, también colabora con nosotros el Corte Inglés, un par de restaurantes y entidades de aquí de la ciudad, también de la hostelería, que se llaman Basilico y The Cookies, y bueno, así un poquito todos nos van echando un cable y bueno, tienen su aportación y nos han ayudado evidentemente a sacar el torneo adelante.
Bueno, pues ya para terminar, ¿a qué hora tenemos que estar mañana por el pabellón del barrio de las Flores?
Pues mira, la jornada de mañana empieza a las 10, calculamos que durará unas 4 horas más o menos, hacemos una pausita para comer y luego a las 5 es cuando empieza la gala solidaria. Entonces, pues bueno, en principio vamos a estar allí de 10 a 7 de la tarde con esa pausita en el medio para comer ahí de 2-3 horitas.
Pues invitamos a todo el mundo a acudir mañana a ese segundo torneo solidario de gimnasia rítmica del Club Rítmica Coruña. Marta, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, gracias.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 19 de mayo y un 19 de mayo de 1589 se retiraban de la ciudad las tropas de Drake. En 1992, uno de los sucesos más negros de la historia de nuestra ciudad, el crimen de la maleta en la calle Hospital. En 2000, el Depor vencía por 2-0 al Español y ganaba la Liga. Más de 27.000 personas padecen algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy se celebra su Día Mundial y una dedicatoria.
Feliz cumpleaños, Ari, por ser la mejor, no sobrina, prima de sangre, pero sí de vida. Te queremos, Claudia, Aldara, Jairo, Sergio y Diana. No cambies nunca tu luz tan bonita. ¡Mua!
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y hablamos de un nuevo hito. Arranca la excavación del túnel principal del acceso ferroviario al puerto exterior. Van a ser más de 3 kilómetros, 700 metros de longitud. La ejecución del proyecto avanza con obras en el propio puerto y las zonas de Afuroca, Bío y el Valle de Suevos. Ya se ha excavado un 10% de la longitud total de un segundo túnel. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Asociación Vecinal del Agra del Orzán ha entregado en el registro municipal un escrito para pedir la ejecución del Parque del Agra, eso sí, sin viviendas. Está apoyado por más de 2.000 personas, Noel Abao.
Para que los partidos no se olviden de que el Agra de Orzán quiere un parque y lo quiere sin viviendas. Más de 2.500 firmas fueron las que entregaron en registro desde la Asociación Vecinal del Agra, que preside María Gutiérrez.
Para que no se esquezan do Parque da Agra, e sobre todo porque queríamos tamén un compromiso de todos os partidos políticos de que o parque vai adiante, porque en 40 anos todos están de acordo en que hai que facer un parque, pero non se facía, non se executaba.
Quieren un parque ante el tremendo déficit de zonas verdes que hai en la zona máis densa de Galicia e lo quieren sin viviendas.
Non queremos que haxa nada construído. Xa hai unha edificación ali ahora mismo feita, un sitio que están a ver si se aproveita ou non, o que xa está feito, bueno, pero non construir nada e desde logo vivendas.
Por eso piden que se permuten los terrenos que pertenecen a manos privadas en el entorno del observatorio en el campo da Burra.
Hai moitos anos que estamos pedindo ao concello pois que fagan permutas de edificabilidade en outros lugares da cidade ou ben que lles paguen as indemnizacións que compre o concello para facer ali un parque, que non tería por que ser no mismo ano. Quero decir, nos levamos 40 anos pedindo un parque. Poden seguir pagando en distintos exercicios económicos, sabes?
El ayuntamiento anunció el acuerdo con la AEMET para derribar los muros de Canceliña y abrir esa pequeña zona verde a la ciudadanía pequeña. Es lo que señala María, porque es poco más que en la Plaza de Maestro Mateo.
Estamos contentas de eso, pero parécenos que ainda non é un parque. Tirando o muro da Canceliña hasta onde se vai poñer ali unha verxa ou así para o que está utilizando o observatorio, e eso veñen sendo 2.800 metros cuadrados. Eu sempre fago un equivalente para comparalo ca Plaza de Mestre Mateo. A Plaza de Mestre Mateo ten eses 2.800 metros cuadrados, non mirando por Google Earth.
Por ello recuerdan a los partidos que se presentan a las elecciones del 28 de mayo que están bien las promesas, pero que hay que ejecutarlas en acciones.
E que se execute, porque xa che digo, todos están de acordo, todos, cando falamos, porque sempre falamos, cada vez que sale unha nova corporación, imos falar, e todos os grupos políticos din que efectivamente que é un barrio moi densamente poboado, que é unha vergoña que non teñamos zona verde, nin sitios para convivir, para que a xente poda falar. E todos din así, pero executar non se executou.
Esta legislatura, el actual gobierno local, llevou a pleno unha modificación del plan general a principios de 2020 para desbloquear el proyecto de construcción del polígono. Se preveían edificios, 14 con diferentes alturas, pero la oposición de Marea y BNG bloqueó ese proyecto.
Y se amplía el plazo del voto por correo para las elecciones municipales. Se va a poder depositar ese voto hasta el jueves 25, según ha acordado la Junta Electoral Central. Correos ha admitido más de 15.400 solicitudes de voto por correo en nuestra provincia. Recordamos que ayer terminaba ese plazo, descenso significativo respecto a los anteriores comicios de 2019, cuando ese número de peticiones superaba las 19.000. Estamos en la mitad de la campaña electoral. El candidato popular Miguel Lorenzo va a estar en Parque Bioño hoy, la Plaza de España. Y antes está aquí con nosotros Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la campaña?
Bien, bien, la campaña va bien, animada, es muy intensa, estamos recorriendo todos los barrios, pero tenemos un feedback muy positivo y eso para mí me alimenta mucho el día a día. A veces llegas cansado porque tienes que andar, hablar con mucha gente.
Es que es muy intenso.
Es muy intenso, además en 15 días estamos ahí en todos lados. Pero lo que más me gusta a mí es estar con la gente, hablar con la gente, escuchar a la gente, y recibo mucha energía positiva, recibo muchas cosas positivas y eso me está pues alimentando y dándome mucha fuerza.
Ahora es el sprint final, pero ya venía de mucho trabajo previo, porque desde que fue elegido candidato usted no paró de reunirse con los ciudadanos.
Sí, yo lo que quería era saber qué querían los ciudadanos, quería contar con ellos para hacer mi proyecto de ciudad, el proyecto que presento ahora, y entonces para mí era muy importante ese contacto. Por eso hicimos esa campaña ¿Qué más se puede pedir?, que era que los coruñeses se dirigieran a mí o al partido diciéndoles qué es lo que esperaban ellos de un gobierno municipal, cuáles son las peticiones que nos hacían al gobierno, cuáles eran los problemas que tenían en sus barrios, y también te voy a decir una cosa, cuál es la solución que ellos proponen. Es muy importante saber, a veces el vecino sabe más de la solución que incluso que del problema, y yo creo que hay que escucharlos. Yo, si soy alcalde de Coruña, si consigo la confianza de los coruñeses, voy a ser un alcalde que esté en la calle, escuchando siempre y atendiendo las peticiones. Y, por supuesto, si puedo, porque no siempre se puede, solucionarlas.
Pues vamos a hablar de soluciones en forma de propuestas, que son las que plantean en su programa, y hablamos de algunos de los problemas que más preocupan a los coruñeses. Por ejemplo, inseguridad. ¿Qué va a hacer para minimizar esta problemática?
Vamos a ver, el problema de la inseguridad en la ciudad es un denominador común en todos los barrios. La gente está muy preocupada, incluso hay gente que tiene miedo de noche a salir de sus casas. Yo, mi propuesta es, primero, más policía local. Nosotros proponemos como mínimo 100 efectivos más de policía local en los próximos 4 años. Por supuesto, mi medida estrella es la policía de barrio. La policía de barrio en todos los distritos, yo creo que tiene un efecto disuasorio muy importante y además a la gente le da seguridad ver a la policía en la calle. Y luego hay un tercer tema que hay que también decirlo, reclamar al gobierno central, al gobierno de Madrid, algo que no ha hecho Inés Rey, más efectivos de la Policía Nacional. Yo me he entrevistado con todos los sindicatos de la Policía Nacional. Me han dicho que en Coruña hace 10 años, 8 años, había 8 patrullas por la noche. Hoy hay 2. Esto es un tema del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, al que tanto se vincula Inés Rey, según sus propias declaraciones. Dicho esto, ya que ya gobierna, que lo reclame esos efectivos. Y, por supuesto, la Junta Local de Seguridad. ¿Cuánto hace que no se reúne la Junta Local de Seguridad, o viendo el aumento de delitos que hay en esta ciudad? Que no es algo que diga el Partido Popular. Dicen que somos alarmistas. No, es algo que están diciendo las propias estadísticas del Ministerio del Interior. Es algo que están diciendo los jueces. Es algo que nos dice la policía. Y, por supuesto, es algo que nos cuentan los vecinos.
Según el último informe del CIS, que conocíamos esta misma semana, la vivienda ya es el séptimo problema para los ciudadanos. Hablamos de niveles ya similares a cuando se produjo la burbuja inmobiliaria, la crisis del 2008. ¿Qué plantea su partido para mejorar ese problema, el del acceso a la vivienda?
Mire, yo en mi programa llevo como mínimo construir 500 viviendas más de protección social. Lo que pasa que en esta ciudad, lo que ha pasado estos últimos años, que no se ha construido, entre otras cosas porque las licencias para construir o para rehabilitar un edificio, que también es una gran posibilidad, la rehabilitación de edificios, tardan más de 2 años, igual que lo de los ascensores. Hoy me contaban que la propia alcaldesa reconoció a Inés Rey esta realidad, que negó hasta el día de hoy. A mí me llama también mucho la atención el hecho de que la vivienda ahora, después de 5 años de gobierno socialista, después de 4 años de gobierno socialista también en Coruña y Madrid, sea el gran problema y las soluciones mágicas que están dando que no son reales. Pero yo le voy a contar una cosa. Yo fui concejal de servicios sociales. Cuando llegué a la concejalía, pusimos en alquiler social más de 70 viviendas. Ninguno de los partidos o de los gobiernos siguientes que hubo, ni el de la Marea con el PSOE, ni el PSOE ni el PSOE con la Marea en estos años, han puesto tanta vivienda social como cuando yo fui concejal de servicios sociales. Por eso a mí no me dan ellos lecciones de este tema. Entonces proponemos construir viviendas sociales, que creo que es importante, más de 500 en la ciudad, y sobre todo hay que procurar que los jóvenes, que la gente joven no se esté marchando. El otro día leíamos una noticia tristísima. 18.000 jóvenes tuvieron que irse de Coruña porque no encontraban una oportunidad, porque no encontraban una vivienda, porque no pueden pagar un alquiler. Y entonces eso, desde luego, hay que rebatirlo, hay que cambiar esa inercia. Y por último, y ahí es una reflexión en alto. Aquí dicen que hay muchos pisos vacíos. Que se pregunte el gobierno por qué la gente en estos momentos tiene un piso vacío y no le interesa obtener una rentabilidad. Que a lo mejor también tenemos que hablar de eso. Porque hemos creado una sociedad que, pese a tener un piso vacío, no le interesa alquilarlo, porque tiene miedo a que se lo ocupen, porque tiene miedo a que no le paguen la renta. Y que los procesos duran 2 o 3 años, y durante esos años tú tienes que hacerte cargo de todos los gastos del piso. Entonces eso también hay que intentar buscar políticas efectivas para que la gente vuelva a poner sus pisos vacíos en alquiler.
Hay un colectivo vulnerable a día de hoy, es el de las personas mayores. Cuéntenos las principales propuestas para los mayores.
Bueno, yo tengo especial devoción por la gente mayor. Y para mí, en mis políticas, a cualquier nivel, siempre tiene que haber una propuesta para la gente mayor. A nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel social, a todos los niveles. Yo tengo propuestas, por supuesto, de hacer una Coruña, una ciudad amable con las personas mayores. Y esto creo que es muy importante. Establecer recursos socioculturales destinados a las personas mayores. Tener un programa de acompañamiento a las personas mayores. Hay mucha gente mayor que vive sola, que es una soledad no deseada. Hay que buscar programas para que esa soledad se cambie, para que esas personas vuelvan a participar activamente en la sociedad. Pasa mucho, por ejemplo, con la gente que estuvo cuidando pues a un enfermo, ¿no? Que pasa muchos años en su casa, cuidándolo. Cuando esta persona fallece, se encuentra muy sola. Pues es importante que desde las propias políticas municipales trabajemos para que esas personas vuelvan a participar, tengan herramientas, establecer cursos, establecer ayudas, establecer, como te diría yo, programas en los que se puedan encontrar. Porque la gente mayor tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. Forma parte activa de la sociedad y yo creo firmemente en el envejecimiento activo. Y lo digo porque tengo entre dos padres de 94 y 93 años que son mayores y son muy participativos de lo que es este envejecimiento activo. Y eso alarga la vida y es calidad de vida. Y es una de mis grandes apuestas de mi programa.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía de La Coruña. Como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
En Vailant sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña. Chame o Servizo Técnico Oficial Vailant e os nosos técnicos acudirán axiña a solucionarlle o problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en vailant.es.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Wasn't it gonna be fun and wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that? Didn't you say that? Didn't you say that? Didn't you say that? Weren't you gonna be sorry?
Y seguimos hablando de la campaña. La socialista Inés Rey ha presentado programa económico a representantes del sector empresarial y ha repartido publicidad en el mercado del Viña. Por la tarde va a participar en un encuentro con jóvenes en la Disfrutona. O candidato de Marea Atlántica Xanxove da meeting en Novo Mesoiro. E antes está aquí con todos nos. Xan, ¿qué tal? Bo día,
bienvenido. Buenos días, muchas gracias por convidarme.
Bueno, primero, ¿Quién es Xan?
Bueno, pues Xan é un rapaz que se criou na Coruña, no barrio da Gradorzán. Eu, moitas veces, defínome como un coruñés da liña 14, porque crieime na Gradorzán, logo meus pais abriron un forno no Castrillón, acabei vivindo no Castrillón, tive unha moza nos Maios, e agora acabei vivindo en San Roque da Fora, máis concretamente en Labañó, ou seja, toda a vida rodeado, digamos, da liña 14. Me podían facer un pase especial vitalicio da liña 14. E eso, un coruñés da liña 14 que chegou de neniño, despois estive en emigrado algúns anos, estudei fora, fun deputado no Parlamento de Galiza, son músico, son traballador social de formación, tiven diferentes ocupacións na miña vida, tamén teño praza en Correos desde fai 20 anos, bueno, considero-me unha persoa moi polifacética, pero creo que o que nos trae hoxe aquí é a miña implicación na Marea Atlántica, da que son orgulloso, fundador dende o ano 2014, con persoas como Xulio Ferreiro, María e todo o resto de persoas, compañeiros e compañeiras que fixeron grandes cousas pola cidade da Coruña e seguimos facéndoas.
Bueno, sen dúbida, unha vida moi vivida. Pero estamos a falar dunha candidatura completamente renovada.
Claro.
Isto é unha oportunidade ou un problema?
Dende logo é unha auténtica oportunidade. E non só unha oportunidade, é o cumprimento dun código ético que nos marcamos no ano 2014 cando naceu a Marea Atlántica. Cando naceu a Marea Atlántica dixemos varias cousas. Que non se íbamos facer mellores políticas para a cidade, e así o demostramos, loitando pola apertura dos peiraos, coa renda social municipal, cos sistemas de transporte alternativos que agora están sendo un éxito como Bici Coruña, etcétera, etcétera, sino que ademais queríamos un compromiso ético de facer política de maneira diferente. Por eso creamos, como por exemplo, o que se chamaba Dillotis, onde o goberno cada mes iba aos barrios, abrimos o pleno a streaming, a que se vira por internet, abrimos o escano cidadán e creamos os orzamentos participativos, onde todo o mundo podía participar libremente. Pero ademais, adquirimos un código ético, adquirimos un compromiso ético de non estar máis de 8 anos nun cargo institucional. Estas persoas que agora o deixan, pero para facer outros traballos se queren dentro da Marea Atlántica ou volver aos seus traballos, pois cumplen agora 8 anos. Ese cumplimento ético, ese cumplimento dese compromiso de non quedarse toda a vida nun cargo institucional, unha cousa que por desgracia vemos demasiadas veces, persoas que levan 20, 30 anos en cargos institucionais, e bueno, a veces hai un certo enquistamento, pois nos na Marea Atlántica témolo moi claro. Tamén tiñamos o compromiso de rebaixarnos o salario, e foi o primeiro que fixo o alcalde Xulio Ferreiro e os concelleros e concelleras no 2015. O primeiro que fixo en Rei foi todo o contrario, subirse o salario un 40%. Non somos todas iguais, ni moito menos.
Como vai a campaña? Agora que estamos xa na metade desta campaña electoral, que lle trasladan na rúa?
Bueno, primeiro para nos a campaña foron estes últimos 4 anos. A Marea Atlántica foi fundamental para poñer en marcha políticas moi decisivas na cidade da Coruña nos 4 anos que gobernamos e tamén nestes 4 anos nunha oposición útil, constructiva e razonable. Por exemplo, no peor da pandemia, na Marea Atlántica, apoiamos con forza, fixemos unha piña co goberno de Inés Rei, todos os partidos, teño que decirlo así, impulsamos o programa Presco, impulsamos os bonos cultura para non deixar a ninguén atrás. Dende a oposición, facilitamos que se aprobaran 2 orzamentos. Entre as cousas que recollían os orzamentos, por exemplo, estaba a gratuidade das escolas infantis municipais. Tamén impulsamos, por exemplo, plans de vivenda para atallar un dos grandes problemas que ten a cidade da Coruña. Lamentablemente, logo, o goberno de Inés Rei pois non os desenvolveu, pero nos levamos anos, e isto pode, calquer persoa que está escoitando, pode buscar en Google Marea Atlántica Vivenda, levamos 4 anos advertindo do grave problema que ten a cidade da Coruña. Aumentaron, é xa, a cidade máis cara de Galicia para vivir. Duplicáronse as vivendas turísticas. Hai 850 vivendas turísticas xa na Coruña, que son o doble dende que chegou Inés Rei. Isto, se fora compatible co poder acceder a unha vivenda a un precio asequible, pois non tería gran problema, pero a realidade é que o precio medio son 600 euros e a xuventude e a xente que ten un salario normal pois non pode acceder á vivenda. Quero dicir, isto é a campaña da Marea Atlántica, 4 anos de traballo. E agora, pois, obviamente nestes días intentamos chegar a todos os currunchos da cidade da Coruña e recibimos moito cariño, recibimos moitos azos, moitos ánimos, e para nós é fundamental estar na rúa. Ademais, somos un partido da Coruña. Por eso decimos que hai que escoller a Coruña. Un partido da Coruña. Nós non temos nin padriños, nin somos unha franquicia, nin temos bancos, nin grandes grupos de comunicación. Todo o que facemos é coas nosas mans, coas aportacións dos nosos militantes, da xente que nos quere apoyar. Somos un partido da Coruña, e eso para nós, a felicidade son as eleccións locais, é que é, digamos, o noso obxectivo e o noso hábitat, digamos.
Polo tanto, para os coruñeses, ¿Cales son as principais propostas de Marea Atlántica para os vindeiros 4 anos?
Bueno, pois seguir traballando no que estábamos traballando agora, pero volvendo ao goberno. Isto é fundamental. Nestes 4 anos demostrouse que, aínda que dende a oposición fagas unha oposición construtiva, razonable, útil, con proxectos realizables que son bons para a cidade, con eso non chega. A Marea Atlántica ten que desenvolver as políticas da Marea Atlántica e a Coruña non é a mesma dende que existe a Marea Atlántica. Xulio Ferreiro foi o primeiro en cuestionar os convenios, por exemplo, dos Peirá, están aquí enfrente a vosa emisora, do ano 2004, que decían que para facer unha estrutura estatal había que vender o mellor postor a fachada marítima da Coruña. Isto hoxe xa non o defende ningún partido, gracias a que exista Marea Atlántica e dunha maneira teimuda loitamos para que se abriran os peiraos á cidadanía. Logo existe o problema de vivenda, como xa dixen antes, e nos queremos poñer en marcha vivenda pública municipal. Queremos poñer en marcha 200 vivendas en Xuxán. Non é un falar, xa existen 7.700 metros cuadrados en parcelas perfectamente delimitadas que se poden impulsar para ter unha mellor bolsa de alugueiro municipal, vivenda pública. Os dous únicos proxectos de vivenda pública da Coruña veñen aínda do mandato de Xulio Ferreiro. Non nos quedamos aí, ten que haber un plan de rehabilitación que contemple ademais que esas axudas de rehabilitación públicas sirvan para que os propietarios e as propietarias se animen a sacar os pisos ao mercado. A Coruña ten entre 10.000 e 20.000 vivendas baleiras e ao mesmo tempo ten moitísimas persoas que non teñen acceso a alugueiro. Eso temos que amañalo. Por outro lado, tamén queremos percutir no tema da mobilidade. A Coruña ten unha oportunidade de ouro no ano 2024 cando remata a prestación do contrato privado da empresa privada de prestación de servicio público. Entendemos que é unha oportunidade que temos que aproveitar. Temos un mapa de liñas de fai máis de 30 anos. Entendemos que no 2024 deberíamos poñer en marcha unha empresa pública de transportes que lidere a mobilidade na cidade da Coruña tal como fan as cidades máis avanzadas de Europa, como en Barcelona, como en Vitoria, como en Valencia. Bueno, realmente para nós é fundamental entender que a Coruña necesita un cambio na súa mobilidade e ademais isto ten que comprender a súa área metropolitana. Non podemos simplemente pensar que ampliando 4 carrís máis en Alfonso Molina vamos a amañar os problemas de mobilidade na cidade de Coruña. Eso é un auténtico anacronismo, é unha solución bella, é unha solución antigua. Obviamente a intermodalidade do transporte, entender o transporte como digamos desde un espírito metropolitano, quen poida ir en bici, que teña a posibilidad. Eu vou en bici a diario. Quen poida ir en bici que teña un servicio de calidade de bici. Este servicio de Bici Coruña que impulsamos dende a Marea Atlántica con moita claridade e se está ademais agora ampliando con fondos EDUSI que logramos dende o goberno de Xulio Ferreiro, está sendo revolucionario para toda esa xente que pode utilizar a bici. Quen poida utilizar o transporte público e o desexe, pois que teña líneas máis áxiles, con transbordos realmente áxiles para chegar de outros concellos, ten que haber parkings disuasorios, ten que haber tamén a posibilidade de ampliar e crear un ferrocarril de cercanías, pero temos que entender isto como área metropolitana. Non podemos entender que a Coruña remata na ponte de pasaxe. Temos que entender que a Coruña, hoxe por hoxe, é unha auténtica área urbana de 400.000 persoas que comprende tamén os concellos de Culleredos, os concellos de Cambre, de Arteixo, de Oleiros, etc. etc. Isto, mentras non nos metamos isto na cabeza, as solucións parciais, pensar que cada concello, independentemente dos arredores, vai ter unha solución á mobilidade na Ría do Burgo, é un erro. E a Marea Atlántica non só decimos, sino que no pasado fixémolo. Cando gobernou Xulio Ferreiro, impulsamos a declaración de María Pita. Nunca se chegou a tal consenso entre todos os concellos da Ría da Coruña. Lamentablemente, estes 4 anos foron perdidos para ese avance metropolitano na cidade da Coruña. E queremos recuperar ese espírito metropolitano na mobilidade. Ampliar as zonas verdes, ampliar a infraestructura verde na cidade da Coruña, facer un plan municipal de saúde mental, avanzar nun plan piloto de renta básica universal, completando a renda social municipal que xa puxemos en marcha no 2016. Realmente o noso programa é moi completo, é acaído para os tempos que corren, uns tempos de grandes oportunidades. Hai unha crise climática, pero ao mesmo tempo é dunha gran oportunidade e pensamos que na cidade da Coruña é fundamental que volva a Marea Atlántica. Por certo, tamén utilizando as sinerxias co futuro das novas tecnologías que se está implementando na cidade da Coruña. A Marea Atlántica tamén impulsamos que na fábrica de armas se puxera en marcha a cidade das TIC colaborando coa universidade. Agora chega a sede da ESIA felices, estamos muy contentos, pero aproveitemos esas sinergias, aproveitemos esa oportunidad, creemos nichos de mercado, creemos postos de traballo, creemos coñecemento, apostemos pola investigación, que a Coruña sexa un laboratorio vivinte, un living lab, donde a universidade e esas novas institucións de tratamento de datos, de tecnologías da información, aproveiten os retos da cidade da Coruña en mobilidade, en tecnologías verdes, en cambio, en reconversión enerxética pola mudanza climática, aproveitemos todos eses retos e convirtámolos en oportunidades, en base ao coñecemento, e fagamos unha cultura, unha Coruña mellor para o século XXI, que é o que o reto que temos por diante.
Xan Xove, candidato de Marea á Alcaldía da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Sorte.
Sempre un placer. Moitas gracias.
E vamos ya con las citas de la agenda para hoy y para el fin de semana con Noel Abao.
No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega.
Este fin de semana hay actividades en salas y museos por su Día Internacional, con visitas, talleres, charlas, conciertos o juegos. El Museo de Bellas Artes va a abrir mañana hasta medianoche, por ejemplo. El ciclo de hogueras se centra hoy y mañana en el Centro Social de la Sagrada Familia. En ambos casos, 7:30, hoy teatro con la obra Gemelos y mañana con el sorteo de Casina. Hay doble oferta teatral este fin de semana en el Teatro Rosalía y en el Foro. Dos funciones del ciclo principal de O Porco de Pé, hoy y mañana. Esta noche, además, Nauta Teatro representa Abarcado Inferno dentro del ciclo principal. Esto es en el Fórum, donde sigue el cine con la belga Toriet Loquita y la polaca Cold War. Últimos actos de la Semana C con motivo de las Letras Galegas. Hoy cuenta cuentos en el Fórum y concierto de Abraham Cupeiro en el Ágora, con necesidad de retirar entrada previa. La zona Obelisco celebra Nocheblanca y la Asociación Galicia Roles la Friday Mobility Night. La Orquesta Sinfónica cuenta hoy con el director Antonello Manacorda y la violinista Lisa Ferchman, 8 en el Palacio de la Ópera. Continúa el encuentro de música coral Fonseca con la actuación a las 8:30 de Follas Novas y el coro de la Escuela de Música en la Iglesia Sagrado Corazón. Se celebra el ciclo Música Antigua en Betanzos, con conciertos en la Iglesia de San Francisco, hoy de Gradualia, mañana las violinistas Miriam Ontana y Sonia Benavente, el domingo Carlos Mena a la voz y Manuel Minguillón a la vihuela. Todos los recitales a las 8:30. En el Teatro Colón hay concierto de tributo a C.K. Afonso con Canto de Aquí, Pedro Joya e Iria Estevez a las 8. Mañana mayo, jazz con Antón Quintela y el domingo con Javier Otero. La Sala Garufa rinde tributo a los Beatles con Octopus Garden. Mañana se suben al escenario Travis Birds y el domingo Carmen Rey. En la Mardi Gras hoy está en Loita Armada. Mañana los madrileños Los Sex. En la Disfrutona actúa hoy César Decenti y mañana Los Marcianos. El ciclo Kilómetro 12 lleva a la Plaza de Azcárraga, a Cancavalo y Stompy Seven Jazz Band. Esto será mañana, a Marian Ledesma el domingo. Y mañana en el Coliseum de A Coruña vuelve Pablo López a actuar con toda su magia musical.
Ciega, regalo del destino, piedra en el camino donde me quieres llevar. Ya sabes que en tus manos este pobre corazón pierde el sentido del ritmo.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva?
¿Qué
muy
me
buenas.
Quieres decir?
Me vas cambiando de teloneros. Primero fue Laura Pausini, después Los Brincos y ahora dos candidatos a la alcaldía como Miguel Lorenzo y Sansove. Bueno, está bien. Está
buenos
bien.
Teloneros.
Sí. Vamos increchendo como la campaña electoral. Está bien.
Bueno, es que estamos ya en la mitad de campaña. Correcto. Ahora queda el sprint final. Bueno, segundo debut de Rubén de la Barrera, ¿sí?, en el Depor.
También el sprint final para el equipo blanquiazul, sí, porque también quedan tan solo dos jornadas de la fase regular. Mañana a las 7:30, Depor Algeciras. Un Depor que prácticamente tiene imposible el ascenso directo. Tendrían que fallar tanto el Racing de Ferrol, como el Castilla, como el Alcorcón. Y el objetivo es quedar lo más arriba posible para tener ese factor cancha a favor en las eliminatorias por el ascenso. Hoy ha hablado Álex Bergantiños. Está muy bien el cambio de entrenador, puede cambiar la mentalidad, pero ojo, lo futbolistas, tenemos que dar un paso adelante.
Nos lo tenemos que ganar, ¿no? No llega solo con que se haya cambiado el entrenador y ahora ya todo va a ser precioso, ¿no? Al final también los jugadores tenemos mucho que ver, tenemos que mejorar nuestro rendimiento y lógicamente apoyados por las indicaciones nuevas que tengamos, conseguir mejores resultados para que esa ola de la que hablas pues se pueda generar.
Cambian los entrenadores, pero no cambia el dial donde escuchar los partidos del Depor. 99.9 Tiempo de Juego Coruña, y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Estaba sonriendo porque estaba viendo vuestra encuesta de opinión.
Optimismo a tope, ¿eh?
Hombre, sí, 90%... Sí, sí.
Ojalá que el Depor sume de 3 puntos y que el Depor llegue lo mejor posible a esas eliminatorias por el ascenso que se van a disputar a lo largo del mes de junio.
Pues os escuchamos mañana, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándoos todo lo que os interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.